La carta a los Gálatas nos enseña que hemos sido liberados por nuestro Dios Todopoderoso por medio de la obra de Cristo en la cruz. La batalla ha sido ganada y fuimos liberados para adorarle, amarle, alabarle y servirle. Desconocer esta libertad es seguir atados a los rudimentos de la ley y de la tradición humana.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cuál es su motivación para servir al Señor? Usted ya ha sido aceptado y es profundamente amado por Dios. Descubra cómo esta verdad puede afectar la manera en que usted vive hoy. Escuchemos el mensaje, Un Llamado Personal a la Libertad.
Durante cierto tiempo hemos estudiado este tema relacionado con la libertad que Dios ha provisto a sus hijos. Y podemos afirmar que la epístola que Pablo escribió a la iglesia de Galacia es una declaración de esa libertad que sólo el Señor puede darnos. Al comienzo del capítulo 4 de Gálatas nos habla de la esclavitud y de cómo el heredero difiere del esclavo. Nos da una ilustración relacionada con ese tema para que podamos comprender lo que quería decir. Leamos ahora lo que nos dice en Gálatas 4, versículos 12 y 13. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. El motivo principal que Pablo tuvo al viajar a esa región de Galacia no fue el de evangelizarlos y fundar iglesias. Había desarrollado una enfermedad en los ojos y por eso tuvo que quedarse un tiempo en ese lugar. Pero como resultado de estar ahí, comenzó a predicarles el Evangelio y fue así como muchos se convirtieron al cristianismo. Su objetivo principal no era ese, pero aún así sirvió al Señor mientras estuvo en esa región. Escuchen también lo que les dice en el siguiente versículo. Leamos Gálatas 4:14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Muchos de los judíos de esa región rechazaron el mensaje de salvación que Pablo proclamaba. Se enojaban al escucharle hablar en las sinagogas y se iban, pero los gentiles le pedían que les compartiera ese mensaje de vida eterna. Le habían tratado bien y lo habían recibido mejor que los de su propio pueblo. Leamos ahora Gálatas 4, versículos 15 y 16. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Acaso no fue exactamente eso lo que sucedió con Jesús? Muchos de los que le recibieron como rey al entrar en Jerusalén una semana después pedían su crucifixión. Quisieron deshacerse de él, pues no les agradaba el mensaje que predicaba. La verdad que les proclamó no iba de acuerdo con la mentalidad estrecha que tenían los fariseos, saduceos y líderes religiosos de su época. ¿Y qué fue lo que hicieron con el Señor? Pidieron que fuera crucificado. Mire, amable oyente, tenemos que ser cuidadosos de no caer en el mismo error de esas personas. No debemos tratar de crucificar a quien nos ha liberado del yugo de esclavitud en el que antes vivíamos. Ese es uno de los métodos favoritos que usa Satanás al tratar de destruir la verdad de Dios. Trabaja en la mente y en el corazón de las personas para tratar de convencerlas de que se alejen de la verdad al darles un mensaje distorsionado del Evangelio. Y en ocasiones no solo consigue cambiar la manera de pensar de las personas, sino que los convence de que persigan al que les trajo el mensaje verdadero de salvación. Puede que hoy pensemos que nunca podríamos llegar a ser engañados de esa manera. Pero cuando alguien nos comparte un mensaje que nos hace pensar, que nos hace enfrentar ese conflicto de preguntarnos si debemos o no aceptarlo como verdadero, es cuando eso sucede que empezamos a preguntarnos si lo que otros nos han enseñado es correcto o no. Y si sentimos miedo ante la verdad, si no deseamos ser controlados por la verdad, si tememos que Dios nos pida algo que no deseamos hacer, puede que tratemos de enfrentar a la persona que nos ha compartido la verdad del Señor. Ahora le digo esto no porque tema que usted me ataque por lo que he dicho, pero si usted oye la verdad, debe estar dispuesto a ser lo suficientemente abierto como para decir: Señor, ¿me estás diciendo algo que me es difícil aceptar? ¿Algo que se está enraizando en mis fundamentos que me hace sentir muy incómodo? Puede ser que una de las razones por las que nos sentimos incómodos sea porque Satanás nos golpea en nuestro orgullo. Cada vez que llegamos a un punto en nuestra vida cristiana donde estamos satisfechos con el conocimiento que tenemos, cuando nos creemos que sabemos tanto que, en otras palabras, tenemos ganado el cielo, que al fin y al cabo es nuestra meta, hay algo desesperadamente mal. Si usted me escucha semana tras semana y está satisfecho de dónde está, entonces quiero decirle algo con todo el amor del mundo. Usted no está bien en su relación con Jesucristo. No puede estar bien si usted está satisfecho y sin hambre de Dios. Ahora bien, le voy a decir algo por qué le digo esto. Porque quiero que sepa algo que siento por dentro. Quiero que usted tenga hambre y sed y deseo de Dios en su corazón por encima de todo lo demás en este mundo. Esa es la razón. Y es por eso que no me importa repetirlo una y otra vez y otra vez. Es posible que alguien piense que soy un predicador repetitivo. Sí lo soy, porque deseo que usted esté equipado, porque esto está sonando en sus oídos y la cruz se levanta delante de sus ojos, y el Espíritu de Dios está burbujeando en su corazón, porque usted sabe lo que usted cree, y porque cree y no puede guardar silencio, tiene que decírselo a alguien. Ese es el tipo de cristianismo más contagioso, y es el tipo que Dios quiere para todos sus hijos. Por eso quiero hacerle una pregunta. ¿Tiene algún pequeño rasgo de orgullo? No que el orgullo ocupe todo su ser, sino un poquito aquí y allá. Tal vez una pizca de orgullo que no le deja aceptar algo nuevo que no ha escuchado antes, porque no sabe cómo lidiar con eso. Permítame decirle algo. Tenga mucho cuidado de cómo responder a la nueva verdad. Tiene que comprobarla con la Escritura. En primer lugar, si no es bíblica, olvídela. Pero si alguien viene con la palabra de Dios y le enseña la verdad y usted se siente incómodo, lo que debe preguntarse es esto: Señor, ¿estás tratando de decirme algo acerca de mí? Esa es la forma honesta de responder. El apóstol Pablo le pregunta a los creyentes de las iglesias de Galacia por qué lo consideraban su enemigo solo por decirles la verdad. Escuche lo que les declara en Gálatas 4, versículos 17 al 19. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿A quién se refiere al decirles que tienen celo por vosotros? A los judaizantes que habían llegado a esa región para confundirlos con ese falso evangelio que predicaban. Ese celo que tenían hacia la iglesia de Galacia no era para bien, pues ese sentimiento no venía de la motivación correcta. El deseo de esos hombres es que los creyentes de Galacia se apartaran de Pablo y que vinieran a ser un grupo exclusivo que solo siguieran las falsas doctrinas que les habían predicado. Querían que creyeran que para ser salvos debían aceptar a Jesucristo y también guardar la ley. Leamos lo que sigue diciendo en Gálatas 4, versículos 20 y 21. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y en los versículos 21 al 29 del capítulo 4 de Gálatas, usa una ilustración que les era conocida, para que comprendieran lo que les trataba de explicar. Escuchen con atención lo que les declara en este pasaje Gálatas 4, versículos 21 al 29. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pablo usa esta ilustración para hacer una comparación entre la ley y la gracia de Dios. Por eso dice que Agar y Sara son semejantes a los dos pactos que nuestro Creador ha hecho con la humanidad. Agar viene a ser un símbolo del Antiguo Testamento, pues ese pacto fue dado en el monte Sinaí, por eso dice que da hijos para esclavitud, pues la ley esclaviza. Pero Sara es semejante al Nuevo Testamento, el cual proviene de la Jerusalén celestial y nos da libertad. Ahora, esto es lo que está diciendo. Dice que los judaizantes que están bajo la ley, en la carne, ahora están persiguiendo a los que por la fe han sido liberados de la esclavitud y ustedes han sido salvados por la gracia de Dios y liberados en Cristo Jesús. Aquellos son simbolizados con Agar e Ismael, que viviendo en esclavitud están ahora persiguiendo a aquellos que han sido liberados. Él dice, como Ismael lucharía contra Isaac, asimismo, los judaizantes bajo la esclavitud de la ley están persiguiendo a quienes han sido liberados de la ley. Y para traer eso a los términos actuales, podemos decir que son los creyentes del cuerpo de Cristo que viven por la ley y bajo la ley y que tratan de trabajar para lograr aprobación ante Dios y para ser aceptados por Él. Y también quienes colocan grandes expectativas sobre otros creyentes porque no hacen lo que creen que debían hacer. Esas personas son culpables de lo mismo que aquellos judaizantes. Probablemente usted se pregunte si Dios no tiene una expectativa sobre nosotros. Dios nos ha dotado a todos y a cada uno de nosotros para cumplir adecuada y perfectamente su voluntad para nuestra vida. No quiere decir que vamos a ser perfectos al hacerla, pero si Dios es quien dice ser, no nos va a equipar con lo malo para hacer un trabajo para Él. Ahora, si soy negligente en desarrollar mis habilidades y hago un mal trabajo, soy responsable de hacer un mal trabajo. Cuando Dios nos da una tarea, tenemos la responsabilidad de lograr que se haga. Eso es una parte de nuestro ministerio. Es una parte de lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Pero no tenemos que ir por la vida pensando si lo hicimos para conseguir su aprobación. Tenemos su aprobación. Él quiere bendecirnos en el proceso de cumplir su voluntad para nuestra vida. Y si fallamos, somos los perdedores. Si fracasamos, si holgazaneamos y obviamos la responsabilidad que Dios nos ha dado, si demostramos irresponsabilidad, nosotros mismos somos los que sufrimos. Como ven, estoy hablando de una vida equilibrada. No estoy hablando de no hacer nada, no decir nada, no ser nada porque Dios no espera nada. No, Jesucristo tuvo un ministerio que cumplir, pero no estaba en obligación de hacerlo. Jesús sabía cómo interpretar la ley y las regulaciones, no como un elemento de esclavitud, sino como una oportunidad. Mire, Dios Todopoderoso ha trabajado en nuestra vida. Él quiere que hagamos lo que hacemos porque lo amamos, porque lo apreciamos. En nuestro amor y devoción nunca podremos hacer jamás lo suficiente, no porque Él espere lo imposible, sino porque lo amamos. Podemos hacer lo suficiente por las personas que amamos realmente. En realidad, ¿no? Como ve, lo que es posible que tengamos que preguntarnos es esto: si yo he estado haciendo poco, tal vez no sea por no estar a la altura de las expectativas, sino porque tal vez no he expresado mi gratitud a Dios en la forma en que siento en mi corazón. Ahora escuche bien. Yo no dije debo o tengo. Dije que tal vez no he expresado lo que siento por dentro. Permítame preguntarle algo. ¿No podría pensar en algunas personas que realmente admira, que ama entrañablemente, pero a las que no se lo ha dicho? Usted prácticamente les pasa por al lado. Ya se trate de alguien con quien trabaja, o con quien vive, o alguien en la iglesia, simplemente les pasa por al lado. Tal vez usted piense que uno va por ahí diciéndole a todo el mundo, «¡Te amo!». No estaría de más, si viene de un corazón con amor genuino. Y lo que está motivando a Pablo en primer lugar es la pureza del motivo. Él amaba a esa gente. Y la segunda cosa que lo motiva aquí es la imagen de la Escritura de Abraham, Agar, Sara, Ismael e Isaac. Leamos ahora lo que nos declara en Gálatas 4, versículos 30 y 31. «Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre». Hemos sido liberados por nuestro Dios Todopoderoso por medio de la obra expiatoria que su Hijo Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. La batalla ha sido ganada y fuimos liberados para adorarle, amarle, alabarle y servirle. ¿Por qué debemos hacer todo esto? Por el gran sacrificio que hizo en la cruz y por lo que hace en nuestra vida en la actualidad. Es por eso que nos sentimos motivados a darle toda nuestra alabanza. Deseamos adorarle, amarle y servirle en aquello que Él disponga. Pablo les dice a los cristianos de Galacia que no regresaran a la esclavitud que produce la ley, pues habían sido liberados por Cristo y debían continuar disfrutando de esa libertad en el Señor. Y lo mismo ocurre con los creyentes que vivimos en esta época. Nosotros también podemos afirmar que hemos hallado la libertad en Cristo. ¿Será que vivimos reflejando esa libertad que se nos ha dado? ¿Podemos afirmar que disfrutamos de la libertad del Señor? ¿Dedicamos tiempo para alabarle, adorarle, amarle y servirle motivados por lo que ya ha hecho en nosotros? ¿A qué le damos prioridad en nuestro diario vivir? Debemos tener cuidado, pues en ocasiones solo le servimos, ya que es más fácil servirle que adorarle, alabarle y amarle. ¿Por qué? Porque para muchos el servicio es una obligación y puede llegar a ser una forma de esclavitud también. Hay algunos creyentes que dedican tanto tiempo para trabajar en la obra del Señor que no les queda ningún espacio libre para estar con el Señor de la obra. Están tan ocupados en el servicio que no dedican tiempo para estar a solas con Dios, para alabarle, para adorarle y amarle. Y es por eso que debemos tener mucho cuidado con esto y separar siempre un espacio para estar a solas con nuestro Salvador. El apóstol Pablo hace un llamado personal a los cristianos de la iglesia de Galacia para que no se dejaran engañar por esa falsa doctrina que los esclavizaba. Y hoy yo también les hago un llamado personal. Aquellos que aún no conocen al Señor, les suplico que reconozcan que son pecadores y que reciban a Jesucristo como su Salvador personal. Y los que ya le conocen, les exhorto a que disfruten de la libertad que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Aceptemos esa libertad y compartamos este mensaje de salvación con las demás personas.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuidar a un padre enfermo por mucho tiempo es un reto difícil que enfrentan muchas personas. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos habla más acerca de este tema. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Un Llamado Personal a la Libertad, el cual forma parte de la serie Liberados por Fe, Estudios sobre Gálatas, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro más reciente del Dr. Stanley, Cuando no sabes qué orar, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Ya disponible por encontacto.org/libros.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Recibimos un correo electrónico que nos comparte lo abrumada que se siente una de nuestras oyentes por cuidar a su madre enferma. Escucha las palabras de aliento que el Dr. Stanley da en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
En primer lugar, permítame felicitarle por su corazón bondadoso. Sé que han sido muchas horas, días y años que le ha dedicado a su mamá. Dios entiende cómo se siente, entiende sus luchas y los momentos de desaliento que ha vivido. Pero empiece a darle gracias sabiendo con toda seguridad que le ama. Dios le va a honrar por lo que ha hecho, y la siguiente etapa de su vida va a ser una etapa tranquila y feliz. Una de las cosas que puede hacer es buscar algunas amistades a las que tal vez haya desatendido, pensando no tener tiempo. Comience a romper su aislamiento. Muchas de ellas estarían listas para acompañarle y animarle. Pero sobre todo recuerde lo que dice la palabra de Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y Él enderezará tus caminos. Si cree en sus promesas, mantiene un espíritu positivo y acepta que este es un capítulo en su vida, pronto va a cambiar. Dios tiene su futuro en sus manos. Estoy seguro que su futuro va a ser mejor, porque Dios no es deudor de nadie. Usted honró a sus padres y por eso Dios le bendecirá y alargará sus días aquí en la tierra.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana el Dr. Stanley nos lleva al capítulo 5 de Gálatas. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.